Podemos orar y luego nos se sientan. Padre, muchas gracias, nuestro Dios, por este tiempo que nos permites reunirnos. Y nuestro Dios, qué hermoso cantar estos himnos que, Señor, nos llenan de esperanza nuestro corazón, Señor, sabiendo que hay un día cuando no habrá dolor. Será el día maravilloso cuando estemos cara a cara delante de ti. Pero, Padre, mientras llega ese día, Señor, que en nuestro corazón no haya egoísmo, porque hay muchos que aún no te conocen y ellos no tienen la esperanza que tenemos nosotros, Señor. Ellos, si mueren, estarán en la condenación eterna, alejados de ti para siempre, eternamente, Señor. Permítenos, Padre, que en este día, y sea un momento de, en verdad, de pensar seriamente en aquellos que amamos, y aún aquellos, como dice tu palabra, nuestro prójimo, que podamos hablarle también de tu palabra, Señor. Dios, porque tu mandamiento fue ese, que lleváramos el mensaje a todas las naciones, Señor. Muchas gracias por este tiempo, y nuestro Dios, te rogamos que hables a nuestras vidas también a través de tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre bendito de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Los niños van a quedarse ahí a ver si... Bueno, se portan bien, parece. Si pueden buscar sus Biblias en Hebreos, la lectura que ya hemos hecho en esta tarde, capítulo 3 de Hebreos. Es una parte de la Escritura que tiene que ver con la grandeza, la superioridad, lo mejor, comparado con el antiguo pacto. Entonces, tiene mucho que nos puede enseñar a nosotros. Si tiene, capítulo 3 de Hebreos, mire lo que dice el versículo 7, tomando con cuidado cada una de las palabras, por lo cual, la primera frase. Esta frase se encuentra en todos los capítulos 13 de Hebreos. 13 capítulos, es una frase muy repetida. Por tanto, por lo cual, mejor, superior, es una frase común. Sigue diciendo el 7, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Está hablando. ¿Se recuerdan en Hechos? En una ocasión, el Espíritu Santo hablando, y por haber mentido un matrimonio, los dos mintieron, murieron. ¿Has mentido, dice, a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, cuando habla el Espíritu Santo, es bueno escuchar qué es lo que nos quiere decir. Aquí hasta en la Escritura lo pone de esa manera. Dice el Espíritu Santo dos puntos. Eso es un indicativo de que comienza. ¿Qué quiere decirnos? Aquí comienza a hablar. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Eso es lo importante. Si ustedes, no sé cuántos, yo me recuerdo, este Hebreos fue una de las materias que me tocó enseñar en el instituto. Tengo una idea clara de los 13 capítulos, porque parte de mi trabajo era precisamente preparar estudios para hermanos que están preparándose para pastores. El capítulo 1, por ejemplo, de Hebreos, versículo 1, aquí en el versículo 7 dice que el Espíritu Santo va a hablar. En el capítulo 1, versículo 1, dice que siempre Dios ha hablado. Y en el versículo 1 dice que habló muchas veces, habló de muchas maneras, pero ahora está hablándonos por medio de su Hijo. Ahí está el punto comparativo. Habló muchas veces y habló de muchas maneras, hablaba a través de sueños, profetas, pero ahora es a través directamente de su Hijo hablándonos a nosotros. Y el tema que en esta tarde quiero compartir con ustedes tiene que ver con los peligros de rechazar la voz de Dios. Si siempre está hablando Dios, como dice aquí el versículo 7, el capítulo 1, siempre ha estado hablando Dios. Se espera que cuando Él habla, alguien lo escuche. Y cuando alguien lo escucha, se espera que diga, ¿qué es lo que dice, Señor? ¿Qué quieres? ¿Se recuerda Pablo? Hechos 9. Cuando aún es Saulo, lo enfrenta el Señor a Saulo y responde Saulo. Después de que tiene el encuentro con Cristo, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Has hablado? Bueno, dime, ¿qué quieres que haga? Y comienza a hablar el Señor dando indicaciones claras, precisas, qué es lo que quería que hiciera Saulo. Aquí en Hebreos, cuando nosotros miramos, Dios habla. Y se ha dicho en el mundo que hay dos grandes preguntas en la vida. Hay dos grandes preguntas. ¿Habla Dios? Y si habla, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice cuando Él habla? Bueno, aquí en Hebreos tiene mucho, mucho que enseñarnos. Si miramos el capítulo 1, dice que Cristo es superior a los ángeles. Entramos al capítulo 2, dice que tenemos una salvación grande. Mire ahí el capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, la salvación es grande por el autor que tiene. Mire el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, ¿a quién dice? Al autor de la salvación. La salvación es grande debido al autor de la misma. Es grande. Cuando entramos en el capítulo 3, deja los ángeles, deja la salvación, y ahora entra la comparación de Moisés. Miren el capítulo 3, dice el 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, o sea Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La comparación, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, otra vez la comparación, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo mayor que Moisés. La salvación grande, superior a los ángeles, el capítulo 1. Por tanto, debido a esto, por la superioridad de Cristo, escuchemos, dice el Espíritu Santo que quiere hablar. Y dice que hay peligros en no escuchar, o más bien peligros en rechazar la voz de Dios cuando Él habla. Miren los peligros. En esta tarde quiero mencionarles tres peligros que hay. Y ojalá podamos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que está hablándonos en este día a través de estos pasajes. Si tiene su Biblia ahí, mire, hay tres peligros por rechazar la voz de Dios. El primer peligro, Dios se enoja. Claro que sí, Él está hablando. Y si usted rechaza cuando Él está hablando, claro que se va a enojar. Si usted como padre, madre, le está hablando a sus hijos y lo ignoran a usted, pues se va a enojar también. ¿Cuánto más si queremos comparar a nuestro Dios cuando Él habla, rechazar cuando Él está hablando, ignorando la voz de Dios? El primer peligro, Dios se enoja. El segundo, el corazón se endurece. El tercer peligro, el tiempo se acaba. No siempre te va a estar hablando. Y no nos va a poner en time up como lo hacen los niños. A veces viene disciplina, pero a veces hasta nos lleva de aquí, de la tierra, porque somos problema para su propia causa. Entonces veamos el primer peligro por rechazar la voz de Dios. Dios se enoja si no le escuchamos. Y mire, hay expresiones que denotan su enojo. Mire el versículo que tenemos aquí, desde el versículo 8, el 8, provocación. 3:8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Se repite en el 15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ve al 16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Se repite 3 veces. Es diciendo Dios: oye, me estás provocando con tu conducta. La otra expresión que denota su enojo es disgusto. Miren el 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Se vuelve a repetir. Entonces, mire, tenemos la primera expresión, provocación, la segunda es disgusto. Ira, miren el 11, por tanto juré en mi ira. El 4:3, ahí mismo en la hoja, el capítulo 4, versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. Entonces vemos provocación, disgusto, ira. Tentaron, dice el 3:9, donde me tentaron vuestros padres. El 3:9 también, me provocaron, es lo mismo casi que provocación, es un derivado. Estas son las expresiones que denotan el enojo de Dios cuando rechaza la voz de Él, cuando Él está hablando. Lo provocaron, lo disgustaron, lo movieron a la ira, lo tentaron. Estas son las reacciones del pueblo cuando Dios habla. ¿Por cuánto tiempo estuvo enojado Dios? 40 años. Y algunos me han acusado porque dicen, el pastor se enoja. Oiga, si Dios se enojó, ¿por qué no voy a enojar yo? Todos nos enojamos. ¿Usted no se enoja? Claro. Dios, 40 años, el pueblo estuvo reaccionando cuando Dios hablaba, provocándolo, disgustándole, llenándole de ira, tentándolo continuamente. 40 años. 40 años provocando, disgustando, tentando, enojando a nuestro Dios. Mis hermanos, Dios sí se enoja. Dios sí se enoja. Mire más adelante ahí en Hebreos. Ahora vaya al capítulo 10. Capítulo 10. Y note una frase desde el versículo 26 en adelante. Vea el enojo de Dios expresado cuando Él habla y el hombre rechaza su voz. 26. Porque si pecaremos, aquí está hablando del pecado, pero ¿cómo se comete el pecado? Dice, voluntario. Voluntario. Hay en el Antiguo Testamento un pecado que se conoce como pecado de ignorancia. Pero este no es un pecado de ignorantes, este es un pecado voluntario. Quiere decir, sabía lo que está haciendo la persona. Miren lo que dice ahí. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Por eso es un pecado voluntario, porque ya han recibido el conocimiento de la verdad. No son ajenos, es un pecado voluntario consciente. Como se dice en cuestiones legales, es un pecado con toda alevosía, conocimiento. O sea, nadie es ignorante.
Entonces, este tipo de pecado se comete, y cuando este pecado se comete voluntariamente, mire lo que dice el 27, lo que acarrea. Queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda. Mira el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dos veces se repite la palabra horrenda. Es algo horroroso cuando Dios se enoja. Es un terror cuando Dios se enoja. Es espantoso. Miren, los historiadores no han podido investigar, porque no había historiadores todavía en esos días. ¿Quién puede recurrir a eso? Nomás ustedes imagínense un poquito, digo, porque no hay historia, no podemos recurrir a historiadores porque no se puede. ¿Cuántos murieron en el diluvio? Dice la Biblia, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, murieron todos excepto 8 personas que quedaron. Es espantoso cuando Dios se enoja y actúa. Cuando Sodoma y Gomorra, las dos ciudades, fueron fulminadas por fuego y azufre, dice la Biblia, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas y niños murieron también. Esta es la reacción del enojo de nuestro Dios. ¿Se recuerda cuando el pueblo va en el desierto y provocan a Dios? Y Dios le dice a Moisés, guárdame por acá estos, póngase aquí y van a mirar mi gloria. Y de repente se abre la tierra y se traga a 250 líderes contenciosos. Se abrió la tierra y se los tragó, se cayeron y luego se volvió a cerrar la tierra. Este es el enojo, la reacción de nuestro Dios. Se imagina que estamos aquí nosotros, de repente que Dios interviniera como lo hacía en esas ocasiones, de esa manera tan espantosa. No sé si de este lado, los de este lado, mejor ninguno, ¿verdad? ¿Se imagina que se abre la tierra y los de este lado se van abajo? Bueno, yo me hago un lado por si la duda, ¿verdad? Y luego, o sea, cuando Dios se enoja, su reacción, ahora, no es un berrinche como nosotros, es la indignación santa de Dios cuando Él está hablando y están rechazando la voz de Dios. Dios sí se enoja. Sí se enoja. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero solamente esto baste para que entendamos. Como dice aquí en Hebreos 10, dice el 28, el que viola la ley de Moisés, mire su sentencia. Cuando alguien violaba la ley de Moisés y había 2 o 3 testigos, no se le podía perdonar la vida. Moría, dice, irremisiblemente. No había perdón, no podía haber absolución. Violaban la ley de Moisés y había 2 o 3 testigos, muerte segura. No había súplica, no había clemencia, no había misericordia, muerte segura. Eso era la ley de Moisés. Ahora vea la comparación, el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuál piensas que es el castigo? Mira, si cuando la ley de Moisés era violada y había 2 o 3 testigos que podían atestiguar sobre este delito, el delincuente moría. La pregunta del escritor de Hebreos dice, bueno, ¿cuál piensas tú que sería el castigo para aquel que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto y el otro delito, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 3 delitos, dice el escritor de Hebreos. ¿Cuál piensas tú que sería la sentencia apropiada? Si con Moisés, cuando violaban la ley, la muerte era necesaria, ¿qué piensas o cuál piensas que debería de ser para aquel que menosprecia o pisotea al Hijo de Dios? aquel que tiene por inmunda la sangre del pacto, o aquel que confronta o enfrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué crees que merece él? ¿No es mayor lo que se ha hecho, lo que se hace con Cristo con los Moisés? La respuesta, claro que es. Si Cristo es superior, la sentencia debe de ser superior. Por eso dice el escritor entonces aquí: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios enojado, de un Dios vivo. Si con lo de Moisés merecía la muerte, con lo de Cristo no se puede jugar entonces. Por eso le digo, esto es para espantarnos. Andar con mucho cuidado cuando Dios habla y no cerrar los oídos. Es interesante, cuando Cristo estuvo en la tierra, bueno, desde el principio, la creación, miren, Dios dijo y fue hecho. Su palabra era suficiente. En el Nuevo Testamento, Cristo está en la tormenta, habla y le obedece la tormenta. Las enfermedades, una palabra y se acabó la enfermedad. Los demonios oyen la voz de Cristo y los demonios huyen. La muerte misma le dice a Lázaro: ven fuera, Lázaro. La muerte huye a la voz de Cristo. Todos, sin argumentar, los que escuchaban la voz respondían a la voz de Cristo. Solo el hombre tiene la arrogancia de decirle no cuando su creador habla. Solo el hombre. Todos los demás le obedecen. Solo el hombre tiene la arrogancia de decir no. ¿Pueden creer eso? Es lo que vemos. La pregunta entonces: ¿Dios se enoja? Sí, se enoja. Y cuando se enoja, actúa de una manera, como dice la expresión aquí en el capítulo 10, de una manera espantosa. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mira, sabemos, Dios nos ha dado, tenemos oídos físicos para escuchar, y yo creo que todos escuchan aquí con esto, pero Dios nos ha dado oídos espirituales para oír lo que dice el Espíritu Santo. Tenemos estos oídos para oír, los oídos físicos, pero tenemos los oídos espirituales para oír cuando el Espíritu Santo habla. Entonces, el peligro de rechazar la voz de Dios es que provocamos que se enoje. Otro peligro que hay, el corazón se endurece cuando Él habla y no hacemos caso, rechazamos la voz de Él. Dice el 3:8, volvemos a Hebreos 3:8: no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. El versículo 7 dice el Espíritu Santo, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. El 13, versículo 13: antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 4:7: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por mandato de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el peligro de rechazar la voz de Dios: se endurece el corazón. Le estaba hablando de los oídos espirituales. con los que podemos oír hablando al Espíritu Santo. Pero de rechazar y rechazar la voz de Dios, poquito a poquito se va evaporando la voz de Dios. Después lo oímos muy leve. Y llega el tiempo cuando ya ni la oímos. Se ha endurecido el corazón. Cuando yo llegué aquí a vivir en este lugar, yo creo que el primer mes me levantaba todas las noches espantado. Yo dormía allí arriba de la librería, en ese dormitorio ahí, y pasaba el tren. Tiembla y se mueve el edificio. Yo no había tocado eso. Pasaba y se movían las literas donde estaba. Le dije al muchacho que estaba conmigo, mejor tú duerme arriba, yo abajo, por si las dudas. Se sentía feo. ¿Pero qué cree? Después de un mes, todos los días oyendo el tren, pitando aquí, su ruido, después de un mes, dejó de molestarme. Dormía yo muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué? De tanto ese ruido, me fui acostumbrando que ya no me molestó. Cuando usted escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios y está rechazando la voz de Dios, llega el momento cuando va a ser muy leve lo que escucha, y va a llegar el tiempo cuando ya no le va a molestar. No le va a molestar. ¿Eso qué quiere decir? Se ha endurecido su corazón. Se ha endurecido su corazón. No le impacta nada cuando el Espíritu Santo de Dios habla. Por eso Proverbios dice que es bienaventurado aquel que no se endurece su corazón. Mire lo que dice Proverbios 28. Proverbios 28. A ver si lo tiene por ahí. Capítulo 28. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado aquel que vive siempre temeroso de Dios. Es una dicha, una bienaventuranza vivir siempre temeroso de Dios. Siempre. Pero digo, llega el punto en el cual se endurece el corazón, se pierde la sensibilidad y pierden esa bienaventuranza del tener temor de Dios. Temer a Dios es una bienaventuranza. Es una dicha que un corazón todavía pueda vivir teniendo temor de Dios cada día. Cuando se pierde eso, la vida se convierte en un desastre, porque se pierde la dirección. Y el temor de Dios siempre es un freno para restringirnos de caer en el pecado. El temor a Dios nos guarda, porque hay la tentación. Todos tenemos la tentación. Pero cuando su corazón tiene temor de Dios, usted va a decir, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Como dijo José, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios haciendo estas cosas? No voy a hacerlo, porque ofendo a mi Dios, ofendo a mi familia, ofendo a la iglesia. No voy a hacerlo entonces. ¿Por qué? Porque hay temor a Dios. Por eso yo creo que es una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que vive con temor en su corazón. Porque cuando se endurece, se va hacia abajo, cae en el mal, como dice Proverbios. Mis hermanos, rechazar la voz de Dios, se enoja Dios, es una de las de los peligros. Dos, se endurece el corazón. Y tres, como mencionaba, el tiempo se acaba para escuchar. No siempre Dios te va a estar hablando. No siempre Dios te va a estar hablando. Va a llegar el momento que va a actuar Dios. No piensen que el juicio es que siempre va a mandar fuego como en Sodoma y Gomorra. No va a mandar un diluvio, ni va a caer un rayo y te vas a morir ahí. No. Los actos de Dios, cuando Él interviene judicialmente, puede hacerlo de otra manera. ¿Cómo? Lo deja. Que haga lo que quiera. Lo deja. Le quita las barreras y lo deja que haga lo que quiera. ¿Se recuerda Romanos el capítulo 1? Los hombres conocieron a Dios, pero no lo honraron como Dios, sino que cambiaron la verdad por la mentira, honrando ¿a quién? A las criaturas en vez de al Creador. ¿Qué hizo Dios? ¿Los mandó un rayo? No. ¿Qué dice? Los entregó a sus pasiones vergonzosas. O sea, ya no trató con ellos, los dejó. Ese es un acto judicial de Dios. Es juicio de Dios, los dejó. Se repite, creo, 3 veces o 4 veces. A ver, busquen en Romanos, yo lo tengo, creo, marcado aquí en mi Biblia. O era en la otra. Romanos 1. Es el 18. Dice el 24. Por lo cual, otra vez, debido a, por tanto, a que no lo honraron, no lo adoraron, dice, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ve? 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Luego, dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Actúa de esa manera Dios. Se acaba el tiempo. Rechazar a la voz de Dios, se acaba el tiempo. Ya no te va a hablar siempre. ¿Se acuerda? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire lo que dice. Es un pasaje que debería de estremecernos por lo que dice. Segunda de Tesalonicenses. ¿Sí lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren el, nada más el 10 en adelante para no tomar mucho tiempo, pero habla sobre la manifestación del hombre de pecado. El 10. Dice, y con todo engaño, bueno, el 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Note la frase, los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, estos que se pierden, para ser salvos. Por esto Dios, mire el acto judicial de Dios. Dios, ¿qué dice? Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios mismo interviene enviando un espíritu engañoso, un poder engañoso, para que crean la mentira. Porque no recibieron, rechazaron el mensaje de la verdad, rechazaron el evangelio, no quisieron. Dios mismo interviene judicialmente entregándolos, como dice Romanos 1, o aquí, permitiendo que crean la mentira. Dios mismo interviene. Dios llega un momento, mis hermanos, cuando va a seguir hablando, pero para usted no le va a importar ya eso. El tiempo se acaba. Eso puede ser de una manera, la otra es que usted se puede morir en cualquier momento. Por eso, este es el peligro de rechazar la voz de Dios. Por eso dice el versículo 3, volvamos a ir nuestro pasaje de Hebreos 3. Mire lo que dice el versículo 13, hay una frase ahí. Entre tanto, ¿qué se dice? Entre tanto quiere decir mientras, mientras. Mire el 13, si lo tiene ahí. Antes, exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice
dos puntos, hoy, una palabrita sola, hoy.
Mire, para Dios no existe el tiempo, porque Dios es el gran yo soy. Siempre es Dios. Él no tiene mañana ni pasado mañana. Para Dios es, Él es como se expresa por su nombre, yo soy. Para nosotros sí existe el hoy, pero no existe el mañana. Para nosotros no existe el mañana. Si usted quiere presumir de que tiene un mañana, está muy equivocado. Nosotros, como dice el libro de Hebreos, para nosotros solamente hay un hoy. Ahora, si usted quiere hablar del mañana, tiene que pensar y hablar diferente. ¿Cómo debe de hablar? Dice, si el Señor quiere, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello, si el Señor quiere. Para Dios no hay el tiempo y para nosotros solamente hay un hoy. Hoy, mañana no. Porque Dios tiene la prerrogativa de quitarnos y no darnos el día de mañana. Él es Dios y Él tiene la prerrogativa de no darnos el día de mañana, jueves. ¿Usted está aquí ahorita y mañana no está aquí? Por lo tanto, para nosotros no hay un mañana. Por eso cuando el Espíritu de Dios habla, dice, hoy, mientras hay un hoy para ti, no rechaces la voz de Dios. Mañana no, hoy es, dice. Si captan el punto. No hay mañana, dice Santiago. ¿Cuál es el pasaje de Santiago? Capítulo 4, versículo 13 al 16. Solamente los presuntuosos o arrogantes hablan de esa manera, de un mañana. ¿Quiere búsquelo, Santiago 4, allá adelantito de Hebreos? Adelante de Hebreos, el capítulo 4. Mire el versículo 13. Los ricos arrogantes, lo que hablan, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana, iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. ¡Qué arrogancia hay esta gente! Algunos los escucho hablar de esa manera, no, que yo quiero ir allá, quiero ir allá. Miren el 14, cuando no sabéis lo que será mañana. No tienes un mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Usted mira, en la mañana amanece todo lleno de brisa, se mete tantito a la casa, sale poquito el sol y sale, ¿dónde está la neblina? Se acabó. Así es tu vida, dice. Cambia tu lenguaje. Dice el 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. La arrogancia del hombre se está jactando. Y toda jactancia semejante es mala. Mi hermano, el tiempo se acaba. Rechazar la voz de Dios tiene este peligro. Conlleva el peligro de que se te acabe el tiempo. Por eso, mientras existe el hoy, arregla tu vida con tu Creador. Mientras tienes hoy, arregla tu vida. Mañana es probable que no esté alguno de nosotros. La mayoría de nosotros escuchamos y pensamos, oh sí, se murió el vecino de allá al ladito, ¿sabes que se murió el de allá? Pero aquí todos bien felices, nadie, ni siquiera nos enfermamos, poquito, pero allá. Deja que nos llegue alguno de nosotros, de nuestras familias que estamos aquí, los que estamos más cerca, nuestros seres queridos, y vas a cambiar tu perspectiva. Y entonces si vas a pensar como dice Santiago, en verdad que la vida se puede acabar también. Entonces estos son los peligros que dice el Espíritu Santo que existen por rechazar la voz de Dios. El primero dijimos, ¿cuál era?
¿Se me olvidaron cuál era el primer peligro, dijimos? Dios se enoja. ¿El segundo? ¿El corazón se endurece? ¿Mira? Apenas ya se les olvidó.
Con razón, ¿verdad que sí es difícil?
Con razón, ya están llegando para allá. Mis hermanos, esto debe de preocuparnos. Yo cuando veo aquí el grupo de ustedes, pudieran estar 100 aquí, pero cuando el Espíritu Santo de Dios está hablando para cada uno personalmente. Tu vida es valiosa delante de Dios. No rechaces la voz de Dios. ¿Terminamos orando en esta hora? Dile a Dios lo que has escuchado en esta hora y tú sabes lo que hay en tu corazón. Habla con el Señor. Dile lo que has escuchado hoy, lo que has estado escuchando. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta noche, nuestro Dios. Gracias porque vuelves a hablarnos otra vez en este día, Señor. Padre, es una nueva oportunidad que nos das escuchar tu voz. Nuestro Dios, gracias por advertirnos de los peligros que existen al rechazar tu voz, Señor. Y los que estamos en esta tarde aquí, Padre, permítenos, Señor, que estemos alertas. Como dice tu palabra en Hebreos 4, que con más diligencia atendamos las cosas que escuchamos. Que con más diligencia atendamos, mi Dios, porque eres tú hablándonos. Y cuando tú hablas, Señor, debemos de escucharse. Por eso, Padre, en esta noche, yo te ruego, Padre, por cada uno de los que pudimos reunirnos en este día, Señor. Tienen una oportunidad de venir delante de ti, Señor, traer su vida tal cual son cada uno, Señor, y enfrentarse delante de ti, Señor. ¿Han escuchado tu voz en este día, como dice el Espíritu Santo, hablando tú a cada uno de nosotros? Padre, ayúdanos, Señor, para que no caigamos en esos peligros, Señor, como aquel pueblo que te provocó y estuviste disgustado con ellos, Señor. No queremos provocar disgusto a ti, nuestro Dios. Padre, ayúdanos para que cada vez que escuchemos respondamos como tu siervo Pablo. Habla, Señor. ¿Qué quieres que haga? Señor, quita de nuestro corazón la arrogancia, la soberbia, y Padre, que tengamos un corazón humilde, dispuesto siempre para oír, Señor. Bendice a los niños en esta noche. Pueden oír también tu voz, pueden escuchar tu voz, Señor, y quieres que ellos también se acerquen a ti, que nada les estorbe, al joven de la misma manera, Señor, al esposo, a la esposa, cada uno, Señor, quieres que escuchemos tu voz y no la rechacemos, Señor, sino que respondamos a ello, Padre. En este día, Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Cada quien tiene sus necesidades también, tiene sus cosas que le afligen, que le preocupan. Padre, así como quieren ellos que tú lo escuches, también que su corazón pueda escuchar cuando tú hablas, Señor. Es cuando hay la armonía entre Padre e Hijo. Nuestro Dios, como dices en tu palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quieres que nos acerquemos más y más a ti, y cuanto más estamos cerca a ti, más cerca tú estás también de nosotros, hablándonos, guiándonos, aún corrigiéndonos. Pero Padre, podemos tener la vida segura, Señor, porque estamos muy cerca de ti, Padre. Bendice en esta noche cada uno de los que estamos aquí reunidos. Bendice tu iglesia, Padre. Aquellos que han faltado, se han perdido la bendición de escuchar tu voz también en este día. Nuestro Dios, sé con cada uno de ellos. Nuestro Dios, gracias, Padre, por los que llegamos, pero mira, hay muchos que faltan los miércoles. Oh, Padre, te rogamos que sigas obrando en tu iglesia. Aviva tu iglesia en medio de estos tiempos difíciles que vivimos. Como dijo tu siervo Habacuc, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Señor, te rogamos que tu iglesia, Padre mío, pueda abrir su boca, pueda tener un testimonio, para que puedan ser atraídos otros, para que vengan a escuchar también tu voz. Señor, despierta cada vida, cada corazón, para que tengan el valor, el coraje y el gozo de poder compartir ese maravilloso mensaje de Cristo. Que compartan con otros, que traigan a otros a este lugar y también, mi Dios, se puedan unir a la familia, nuestro Dios. Bendito eres, Padre, en esta noche. Gracias por escucharnos. Bendice a los enfermos también, Señor. Pensamos en el hermano Macario, la hermana Paz, la hermana Elisa, la hermana Isabel. Señor, socorre a ellos, nuestro Dios. Dios nuestro, ten misericordia de ellos, Padre. Bendice a Betty, que tampoco están esta noche con nosotros, que tú la ayudes, la fortalezcas, nuestro Dios. Padre, bendice tu obra en este lugar. Tú sabes también los planes que hay en esta propiedad, en este lugar como iglesia. Que tú, Señor, vayas guiando nuestros pasos para hacer las decisiones correctas, Señor. Solamente buscamos que seas honrado tú, Padre. Bendito eres, Padre, por este tiempo que nos das. Que la gloria sea para ti, Señor, en esta noche. Bendito eres, Padre, por oírnos. Y también bendito eres, Padre, por hablarnos otra vez en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Salvador, te damos gracias, Señor.